Hoy queremos presentarles a Albert Bertrand Bass. Y digo que queremos presentarles porque en realidad vamos a hablar de su primera novela, que se titula La memoria eres tú. Albert es periodista y es cineasta y ha trabajado en comunicación, ha sido guionista y, bueno, hasta ha trabajado en publicidad, aunque no se lo tendremos en cuenta. Pero un día decidió, según parece, lanzarse a la narrativa y el resultado es esta, La memoria eres tú, que es uno de los fichajes de primavera más importantes del mundo editorial de los últimos tiempos. Ya está con nosotros Albert. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien.
Oye, digo yo que lo del fichaje porque me contaron de tu editorial que había habido disputa a ver quién se llevaba La memoria eres tú, ¿no?
Sí, sí, eso parece. Bueno, para mí era todo muy nuevo, ¿eh? O sea, que yo no sabía si eso era muy normal, si no era normal, si era un juego entre editoriales, pero no, no. Me dijeron que no era muy normal que una primera novela se disputara así. Pero mira, oye, tuve 4 o 5 opciones muy rápidas y me decanté por Roca porque... bueno, me convencieron muy bien, me trataron muy bien y noté además que Blanca, mi editora y jefa de Roca, estaba totalmente enamorada de la historia, así que para adelante.
Es gente muy maja, de verdad. Yo las conozco desde hace mucho tiempo.
Mira, a ver, ya está. Yo desde hace poco y pienso lo mismo, o sea, imagínate.
Bueno, ¿cómo te dio por escribir? Ya he dicho que al fin y al cabo escribir es lo que vienes haciendo toda tu vida, pero ¿cómo te dio por escribir narrativa?
Mira, sí, en realidad es lo que decía, siempre me ha gustado mucho escribir, siempre me ha encantado contar historias. Lo que pasa es que nunca lo había hecho de una forma tan extensa, por decirlo de alguna manera. Siempre hacía más relatos cortitos o me liaba o intentaba hacer algo y lo dejaba a mitad, también te lo digo. O sea, pero me metí en un curso de posgrado de guión porque también me gusta mucho el cine y entonces pues decidí que si quería... intentar explicar historias a nivel lenguaje cinematográfico, tenía que aprender guión. Y mira, fue la excusa perfecta porque para aprobar, digamos, el curso, el posgrado, tenía que acabarlo, tenía que cerrar el guión. Así que fue la manera de poder contar una historia de principio y estar obligado a tener que cerrarla. Y entonces nació esta historia y a raíz de allá, bueno, ya me imagino que ya dará tiempo para que lo comentemos, pero a raíz de allá pues tenía un guión, ese guión lo lleva una productora, se intentó hacer la película, pero era súper cara, para Hollywood igual no, pero para España sí que era muy cara, y entonces me recomendaron allá mismo en la productora hacer una novela. Lo que no querían es que esta historia se quedara en un cajón encerrada, como pasa a veces con algunos guiones. Y entonces me insistieron, incluso el propio Carlos Fernández, director de Filmax, y tal, me dijo, oye, esta historia tienes que escribirla, haz el libro y luego ya, con lo que pase, ya se verá si hacemos algo. Desde luego yo no me pienso olvidar de esta historia. Y entonces veía tanto entusiasmo por parte de todo el mundo que dije, oye, pues mientras me dedico a hacer otras cosas y tal, pues voy escribiendo la historia. Y te vas sumergiendo y te vas sumergiendo y te vas sumergiendo hasta que al final estás tan metido dentro que ya no piensas en otra cosa que en acabarla. O sea, es así.
Bueno, ya está acabada, ya está en las librerías, ya está al alcance de nuestros oyentes. Otra pregunta obligada es ¿por qué alguien que no llega a los 40 años como tú se pone a contar historias de hace 80? ¿Por qué la guerra civil tiene todavía esa magia sobre gente muy joven?
Sí, yo no sé si fue en general ya la guerra. Y a mí siempre me ha gustado mucho la historia, pero incluso me gustaba la historia que no estudiaba en el colegio. O sea, yo la historia del colegio a veces mientras teníamos que nos obligaban a estudiar, yo qué sé, la Revolución Francesa, o la guerra civil propia, a mí me gustaba coger libros que tenía mi padre de otras cosas, de los fenicios o de tal, me ponía a leer cosas. O sea, no, siempre me ha gustado la historia de este aspecto. Y en esta historia lo de la guerra civil viene dada pues porque al final está inspirado en anécdotas de mi abuelo, y mi abuelo esa época la vivió pues siendo un niño y madurando, y bueno, entonces ya digamos que la época ya queda ya concretada por culpa de mi abuelo. Y a raíz de esas historias que él me fue explicando, yo algunas las he mantenido más ciertas y otras las he ido ficcionando, y bueno, fue como nació así un poquito esta historia. En realidad no es mi culpa, es culpa de mi abuelo.
Bueno, pues le echaremos a él la culpa o le agradeceremos que lo haya hecho.
Eso.
Oye, la otra cuestión que es ya sorprendente, que descubres cuando te pones a leer la novela, es el tono de la misma. Por hablar de cosas como muy pretéritas, resulta que yo aquí me he encontrado con un tono narrativo cercano a la aventura cinematográfica de los años 50, con ese sentido casi de la maravilla, con un ambiente real, con un escenario que efectivamente se desarrolla tal como tú lo cuentas, como ocurrió en la realidad, pero donde las hazañas, vamos a utilizar el término, de los protagonistas están directamente inspiradas en el cine de aventuras. No sé si tienes esa idea o yo me estoy haciendo una película.
No, yo sí que, yo lo que tenía muy claro era que quería escribir una historia de aventuras. Uh-huh. O sea, a mí siempre me han fascinado las aventuras. Igual el tono clásico ya no solo viene dado por las películas de los años 50, como decía, sino incluso por los cómics que he leído yo toda mi vida, incluso anteriores a esa época, que eran cómics de mi padre, como podía ser el Príncipe Valiente, uh-huh, yo que sé, el Hombre Enmascarado, Tintín mismo, da igual. Y siempre he crecido con estas aventuras, muy estereotipadas también, de personajes, de héroes, de Tanzan, uh-huh, y yo lo que tenía claro era eso, yo quería entretenerme, explicar una historia de aventuras. Luego sí que es verdad que la propia historia te va empujando hacia otros rincones, porque a mí me iban diciendo, pero este libro es una novela histórica. Yo pensaba, vaya, pues tampoco quería hacer una novela. Me han dicho, es una novela romántica, es de aventuras, es una novela de formación, es picaresca, es de intriga. Me han dicho muchas cosas y lo que me encanta, además, porque quiere decir que es un libro que abarca muchas cosas y yo siempre acabo diciendo lo mismo. A ver, es que al final en una vida caben muchas cosas y en una vida todos hemos tenido momentos de acción, momentos de románticos, momentos de suspense, hemos tenido un poco de todo y al final eso es lo que entra en este libro. Al final no deja ser una vida, una década casi, pues de un personaje que, uh-huh, intenta sobrevivir como puede.
Uh-huh. A ver, que Los Miserables es un melodrama.
Sí, sí, totalmente.
Claro. Bueno, y ahí tenemos a nuestros personajes. Le llamas Homero, que tienes morro, ¿eh? En el 30, en el 20 y tantos no creo que a mucha gente se le llamara Homero, pero bueno, tenemos a Homero y a Chloe, que son los principales protagonistas. Supongo que tratabas de darle justamente también ese sentido del que hablábamos antes, ¿no? Relacionado con cierto clasicismo aventurero.
Sí, sí, era por eso. Primero, tampoco quería llamarlo como mi abuelo, no sé por qué, porque podía haberlo hecho perfectamente, porque mi abuelo se llama Hipólito.
Hombre,
o sea, el nombre empieza igual y acaba igual. Empiezan, sí, por H y acaban en todos los dos. Pero hay un personaje en la novela que sí que se llama Polito. Pero sí, el nombre de Homero es que además ahora perderá toda la magia. Pero yo al principio, cuando estaba escribiendo el guión, mi guión iba a ir sobre otra historia, que era sobre un anciano que desahuciaban y se iba a vivir a un piso de estudiantes. Lo acogían unos estudiantes delante. Y ese anciano iba a explicar un poco lo que era su vida a esos chicos, para que vieran un poco, hablando, seguía un poco el curso de esa memoria histórica que quiero un poco contar, pero era de otra manera. Y yo solo la llamaba Homero porque me hacía gracia que los estudiantes le llamaran Homer, como Simpson. O sea, en un principio esa era la idea. Luego, cuando cambié de historia, pensé, bueno, ya le cambiaré el nombre, da igual. Y al final va pasando el tiempo y ya ves que si le cambias el nombre es como si traicionaras al propio personaje. Ya tiene ese nombre y no se le cambia. Y punto. Y ya está. Pero mira que empezó de la manera más tonta. O sea.
Bueno, a veces las cosas fundamentales empiezan de manera tonta y se quedan ahí y ya son así para siempre, ¿no?
Exacto.
Homero será siempre Homero, un chaval de 15 años cuando empieza la novela, un joven que ha crecido a lo largo de la misma, viviendo, como decíamos, esas aventuras en compañía de una chica que encuentra en la montaña. Primero, la novela se desarrolla con un realismo atroz durante el sitio de Barcelona, durante la Guerra Civil, la fuga de los protagonistas, la muerte de la madre ocurre al principio, no spoileo mucho, y luego pues deriva hacia eso, que las aventuras en la montaña, la cueva, la aparición de los franquistas, del malo, malo, súper malo que te has montado en esta novela. Supongo que esto van haciendo según vas escribiéndolo, ¿no? Como apuntabas antes, que fue creciendo, creciendo.
Sí, sí, y además yo siempre he tenido esta manera de escribir. Sí que sé un poco dónde quiero llegar, lo que no sé es cómo llegaré. No sé qué caminos tomaré ni cómo lo haré. Sé que quiero llegar a un punto, sé de dónde parto, y a partir de allá dejo que la historia vaya avanzando, y lo que suelo hacer mucho es dejar que los personajes me lleven y me metan en líos, porque creo que es la mejor manera de construir tramas interesantes, que es que los propios personajes, cuando ya tienen su personalidad, ya están enclaustrados en cómo son ellos, luego les haces hablar, que a mí me encanta ponerlos a hablar, a ver dónde me llevan, y de vez en cuando pues veo que me llevan hacia un sitio y pienso, hostia, me estoy metiendo aquí en un marrón, pero bueno, voy a tirar a ver qué pasa. Y así es como me surgen muchas, muchas cosas. Me han ido pasando. Son los personajes los que me van llevando.
Por ejemplo, ¿cómo nace la idea del medallón ese que recibe Homero, que va a ocupar, va a ser el hilo casi conductor de toda la novela, porque aparece a lo largo de prácticamente toda ella, que además tiene, digamos, un nacimiento mítico, que quizá en el origen no, pero a ti se te ocurrió darle también ese componente casi fantástico, ¿no?
Sí, sí, porque yo, al final, uno siempre acaba escribiendo sobre referentes que tiene, incluso sin quererlo, de forma inconsciente, y yo, a mí hay dos películas que forman parte de mi colección favorita, que van a estar siempre entre mis favoritas, que son toda la saga de Indiana Jones y Forrest Gump. Entonces, al final es una mezcla un poco, sin ser ninguna de estas dos, ¿no? Pero Forrest Gump, ese paso por la historia de un personaje que va avanzando y va creciendo y va presenciando momentos históricos y conociendo personajes históricos, y luego sí que se aleja mucho más de Indiana Jones, pero al final es lo que hablaba de querer hacer una aventura y contar una aventura y tener ese rollo un poco místico que pongo en forma de ese medallón y esos indios de los que voy hablando. Y bueno, sí, y eso me daba, aparte de darme ese tono místico del que te comentaba, también me da que Chloe, cuando no está presente, esté presente siempre. Uh-huh. ¿No? Es una manera de que cuando él no está con ella, solo mirando ese medallón, ella está presente. Y el lector lo percibe así también. Uh-huh. Con lo cual es un recurso también narrativo que me ha funcionado bien.
Uh-huh. Bueno, aquí aparecen personajes sorprendentes. Tú comentabas lo de los indios. Ahí está el eco de Sitting Bull y de Buffalo Bill y demás. Y luego hay algunos encuentros, si se me permite, un poco más tópicos, como el de Hemingway. Pero hay otros que has pillado, como el de Antonio Machado, que pasaba por Barcelona, camino de Colliure, y tú lo has pillado, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es lo que pasa cuando escribes una historia a lo largo de bastante tiempo, como me pasó a mí, que fue, como me dedicaba a otras cosas, pues me lo tomaba con calma, y igual estuve como 5 años desarrollando esto, pues al final, siempre con la mente abierta y atenta a lo que puedo recibir de fuera. Y recuerdo que una vez, por ejemplo, pues esos algunos personajes tenía muy claros que quería que salieran, como puede ser el caso de Hemingway, de Robert Capa, de La Bella Dorita o de Toro Sentado, pero luego había otros personajes, como puede ser Machado, que simplemente yo estaba viendo un día un documental y bueno, pues comentaban esto, que pasó por Barcelona justo en esa fecha que me coincidía, donde estaba mi protagonista y tal, pues ostras, pues a Machado tengo que ponerlo sí o sí, como sea. Entonces te informas un poquito sobre el personaje, es lo justo como para no hacer ninguna tontería histórica, por lo menos, que algo con coherencia, y a partir de ahí pues lo meto. Y los que se quedaron fuera, porque tuve también que dejar a otros muchos que tenía pensados y que incluso tenía escritos, pero que por ritmo de novela, por tal, pues no me acababan de entrar.
Bueno, aparece hasta yo a Manuel Serrat, y ya que estamos en ello, pues conviertes a Homero en prácticamente un adelantado de los cantautores, ¿no?
Sí, 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 sí. Ese es el guiño. También me gusta cuando conocen a los personajes históricos que todos conocemos, que no solo sea un encuentro casual y de hola y adiós, sino que pueda incluso influenciarlos a ellos de alguna manera. Como con Hemingway y ese cuento de 6 palabras, como con lo de Serrat, que digamos que le no quiero decir nada, pero bueno, pues está allá y le incita a lo mejor de alguna manera involuntaria a lo mejor a ser quien fue luego. Uh-huh. No lo sé, pero bueno, sí, es esa manera de o incluso a Finisterre también, el inventor del futbolín, pues que a lo mejor con algún par de apuntes o de ideas consigue ayudarlo a este invento que todos hemos tenido alguna vez delante en algún bar, ¿no? Pues es eso, es no solo el estar presente, sino incluso de influenciar en la historia, de cómo podemos sin querer cambiar cosas de la historia, aunque sean pequeñas.
Bueno, y luego hay montones de citas, como el encuentro de Hitler y Franco en Hendaya, donde tiene lugar uno de los puntos fuertes de la novela, ¿no? Que como es un hecho bien conocido, pues el que tú incluyas ahí a tus personajes le da un punto de valor, porque claro, tienes que conservar los datos históricos que se conocen y al mismo tiempo contar tu novela.
Exacto, sí, eso para mí creo que fue lo más difícil siempre, intentar que entrara de una forma muy muy natural siempre, ¿sabes? Que fuera parte de la trama y no puntos metidos allá casi con calzador, ¿no? Que fuera algo muy muy natural, muy fluido y sí, sí, claro, yo tenía que poner a... Digo, ¿dónde puedo hacer que conozca a Hitler y a Franco al mismo tiempo? Pues sí. Pocos sitios había, ¿no? Y entonces uno era este y nada, solo tuve que llevarlo hasta allá y que pareciera de forma natural y luego... Sí, sí, las cosas, luego está ya Chloe, o sea, con lo cual ya era todo muy redondo. Uh-huh. Era de esos momentos que terminas el episodio y sonríes, y dices, coño, qué bueno soy,
hostia. Muy bueno, sí, señor.
Que otras veces no pasa, ¿eh? Otras veces me pasa todo lo contrario y me dan ganas de darme contra la pared. Pero me acuerdo en ese momento que piensas, cuando funcionan las cosas y salen muy rodadas, dices, ole.
Muy bien. Bueno, y ya digo que hay multitud de episodios de esto. Por ejemplo, aparece el legendario Molino. Por cierto, ya hablando también de digamos, la historia secreta de la novela, tú tienes hecha la canción esa que el bueno de Homero canta a lo largo de todo el libro y que habla de su amor desmesurado por Chloe.
No. No la tengo porque yo cuando, como esto al principio era un guión, Yo siempre pensaba, bueno, esto si algún día llega a hacerse película, cosa que no tenía ninguna intención de que fuera así porque era un trabajo, pero pensaba, esto ya se encargaría algún compositor que ya contrataría a la productora de hacer una buena canción, una canción de esas que queden, bueno, pues grabadas en la mente de las personas, sí, sí. Uh-huh. Pero no la tengo escrita.
Bueno, a ver, te tocaría hacer la letra por lo menos, la música luego que la ponga otro.
Exacto, eso sí que me gustaría. Además, es algo que siempre me ha interesado bastante, poder hacer letras para canciones. Es algo que me gustaría también.
Bueno, pues cuando hagan la versión cinematográfica, ¿eh? Que...
Eso.
Es curioso porque el epílogo es prácticamente un prólogo, porque se lo leo a los oyentes un poquito. Mi nombre es Homero, tengo 97 años, no necesito gafas para leer, no tomo pastillas de colores y aún conduzco un BMW Serie 1 color perla. Juego cada día al billar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto podía haber ido al principio de la película, al principio de la novela. Pero
es mi abuelo.
Ya, pero quiero decir, ¿cómo decides colocarlo justo en el epílogo? Porque hubiera quedado bien para empezar la novela.
Sí. Tenía, la verdad es que tenía muchas dudas sobre este epílogo, incluso si ponerlo o no, también. O sea, uh-huh. Porque era una manera de cerrarme más o no a el libro o la novela, a una segunda parte o no. Pero sí que a nivel visual como cine me lo imaginaba de entrada. O sea, sí que me imaginaba a ese anciano, o sea, que si fuera una película que empezara con ese anciano. No sé qué, pero en el libro yo quería contar esa historia, quería entrar fuerte, quería entrar ya muy 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 rápido en la historia y que el lector enseguida se metiera ya. Y luego, cuando conoces toda la historia de ese personaje, de golpe saltar todos esos años y situar a ese anciano, que no deja de ser un homenaje, como te decía, a mi abuelo, porque es una descripción actual de él, de cómo es él. Él es así, con 97 años, no usa gafas, no toma pastillas, conduce su BMW, juega al billar todos los días. O sea, ese es mi abuelo, tal cual. Y era una manera, pues, de homenajearle a él por porque son sus historias, al fin y al cabo. Gracias a ellas ha nacido esta historia y tenía que homenajearle así.
Bueno, me parece un homenaje precioso. Además, estará contentísimo.
Está emocionado. Mi abuelo está emocionado y ya dice que con el año este que llevamos, pues esto le ha dado una vida tremenda. Está encantadísimo.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos?
¿Ahora qué hacemos? Bueno, eso es lo que no dejan de preguntarme ya.
Vale, pues yo también.
Pues, a ver, yo estoy cerrando un guión también con una productora, que ya lo tenemos casi cerrado, bueno, con Filmax. Esta historia, digamos, que me ha abierto muchas puertas. No solo de las editoriales, sino también de en este caso de cine, y la verdad es que poco después de que se leyeran este guión y no se pudo hacer, me llamaron por si quería entrar en un proyecto a escribir un guión para ellos, con un proyecto que tenían, y es un guión que ya he cerrado, y ahora ya está en manos de una directora, perdona, uh-huh. Y nada, y entonces pues esto esperar, y luego ya estoy pues creando mi segunda historia.
Bien, bien, eso vale, quiere decir vale,
estamos
que
allá.
Volveremos a hablar otra vez un día de estos.
Hombre, eso espero, tanto.
Por cierto, una curiosidad tonta, ¿siempre se ha titulado La memoria eres tú o es al final el título definitivo que habéis consensuado, yo qué sé, con Blanca Rosa o...?
Sí, este se consensuó después, bueno, yo, de hecho este título se le ocurrió a mi madre. Ah. Yo tenía otro de entrada, que es lo que hablábamos de que cuando empiezas, dejas un título y dices ya lo cambiaré, que se llamaba en realidad La odisea de Homero.
Ah, muy bien.
Era yo siempre, todo el mundo cuando hablaba de esto era, oye, la odisea de Homero, o la odisea, o tal. Pero era la odisea de Homero, lo que pasa es que, claro, era un poco confuso como título de la novela. Si igual vas a una librería y ves la odisea de Homero, te crees que te vas a encontrar allá el cuento clásico. Mm. No sé, y entonces me dijeron que pensara otros títulos, y este pues se le ocurrió a mi madre. Y me gustó de entrada, sonaba bien. A mi agente también le gustó mucho y a la editorial también lo compró enseguida, con lo cual se quedó.
Bueno, fantástico. Pues ya sabes, tu primera novela es La memoria eres tú. Y es la primera de lo que espero una larga colección de novelas que nos permita de vez en cuando entrar en contacto, no necesariamente por teléfono, debería ser más propiamente cara a cara, pero bueno, de momento...
Sí, por favor, sí. Tengo unas ganas, ya al principio teníamos que ir allá...
Sí.
Y nos hemos quedado con las ganas. Yo, por mi parte, ya sabes que me muero de ganas. Y bueno, será pronto, seguro.
Seguro que pronto podemos charlar cara a cara. Muchísimas gracias, Albert, por escribir, por este rato y, bueno, por seguir adelante, que se te ve con entusiasmo y con muchas ganas.
Y tanto que sí. Muchas gracias a ti. Es un placer.